Bueno, seguimos en esta zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, en un día extraño, sin duda muy extraño, donde hay que mirar para atrás para entender. Quizás más que el presente, que es el doloroso, hay que mirar un poco para atrás. Lo hacíamos con Oscar Bottinelli recién y le agradecemos ya de entrada, porque sabemos que lo vimos en algún canal, ya sabemos que está al lado del teléfono, de la tele. Son mañanas de raconto. Recibimos con muchísimo gusto a Rodolfo Nin Novoa. Buen día, Nin, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, y lo llamamos un poco por eso, por la historia, por el tiempo vivido, por las anécdotas, por el recuerdo de quien compartió quizá esos momentos más intensos de compañero de fórmula en un momento bastante singular de la izquierda uruguaya. Por eso le abrimos el micrófono para que usted en alguna medida nos cuente el sentimiento suyo personal y qué significó haber estado al lado de ese hombre cuando se abrió aquel camino de victoria en el Frente Amplio.
Bueno, son 30 años de vivencia, ¿no? Porque verdaderamente nosotros empezamos, como lo he dicho en estos días, ayer y hoy, empezamos una relación política y personal a partir del año 90, cuando él era intendente en Montevideo y yo era acá intendente en Cerro Largo. Yo estoy en Cerro Largo ahora. Claro. Volví, fui ayer y volví en el día. Y verdaderamente las anécdotas se amontonan, pero la sensibilidad y la congoja no permite ni ganar muy bien el raconto de las mismas. Pero sin embargo, cuando yo miro para atrás todo aquello que fue Tabaré Vázquez, como persona en primer lugar, como persona de bien, como un gran humanista, como una persona, como un tipo que escuchaba a la gente, que sabía atender a la gente, que entendía sus problemas, que se ponía en sus zapatos, quizás por esa faceta de médico oncólogo, ¿no? Que era, sí, que tenga que lidiar con lo peor, que puede lidiar una persona, que es con la muerte ajena además, y sabe que al fin y al cabo va a perder, porque esa es la triste realidad, porque el desenlace es siempre el mismo. Pero que sin embargo le inyecta esperanza y le inyecta posibilidades y alegría y expectativas y le da una vida mejor, ¿no? Hace todo lo posible para que la vida de quien tiene enfrente sea mejor, y eso lo trasladó a la política, sin duda. Lo trasladó a la política, supo escuchar a la gente, supo captar sus expectativas y sus necesidades, y más de lo que hizo, porque hizo muchas cosas, lo que tenía Tabaré era lo que le hacía sentir a la gente. Tabaré en las campañas electorales le hacía sentir a la gente que se podía vivir en un país mejor, que podía ser un país con mayores y mejores oportunidades para todos, que podía ser un país en donde la gente pudiera acceder a los avances de la modernidad, de la tecnología, como por ejemplo el plan Ceibal para los niños de todo el país. Y uno que recorre el país y que conoce el interior ve a los niños, los trabajadores rurales, a los que nunca hubieran tenido la posibilidad de tener una computadora con seguridad, tener una computadora, estar con los padres trabajando sobre ella, aprendiendo, informándose, qué sé yo. Esas cosas hacía sentir Tabaré. Tabaré le hacía sentir a la gente que el Uruguay podía ser mejor.
Lo decía Bottinelli, recién, no tenía un pensamiento político, él hablaba más de sueños que de política, en un estilo distinto.
Tenía un estilo distinto, pero estaba convencido de que el Uruguay tenía otro destino, como lo demostró en eso, como lo demostró él en 10 años y el Frente Amplio en 15, ¿no? Con Mujica. Y la verdad es que tenía su, y sabía cómo hacerlo, además, porque la verdad es que cuando ataca, ¿qué es lo primero que ataca Tabaré? La pobreza. El altísimo nivel de pobreza que había en Uruguay, en una sociedad que no estaba acostumbrada a esos niveles, porque la verdad es que el Uruguay siempre fue una sociedad de clase media, y con un 33% de gente viviendo por debajo de la línea de pobreza, que eran casi 1 millón de uruguayos, lo primero que había que hacer era eso, tirarle una cuerda para sacarlos de esa situación, y de ahí crea el plan de emergencia, que junto con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, sirve 15 años después para enfrentar la pandemia, esta pandemia del COVID-19.
Y el plan de salud, el plan integrado de salud también.
Y después el plan, no, porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene la base de datos de a quién hay que atender, dónde están, qué precisan, y por supuesto que el plan de salud también, un plan de salud que le da salud a todo el mundo por igual, y que crea un sistema que es envidiado por de muchos países del mundo. Y verdaderamente uno ve también hoy cómo los pobres, los más desfavorecidos, tienen el mismo acceso a la salud, si tienen trabajo, el mismo acceso a la salud que tiene gente más pudiente. Y van a las mismas clínicas, y van a las mismas mutualistas, y el sistema público se fortaleció. Además, bueno, en fin, todas esas cosas que se complementaron después con la agenda de derechos, que fue muy importante, con la reforma tributaria, con el plan de cuidado, con el sistema de cuidados últimamente. Tenía eso Tabaré tenía esa capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de hacerles crecer la esperanza y la expectativa de que podían tener una vida mejor. Y la tuvieron, muchísima gente la tuvo, y la verdad es que nosotros tenemos que estar agradecidos a estos años de gobierno.
Nino Boa seguramente tiene varias anécdotas con Vázquez, pero uno de ellos, ¿cómo recuerda la noche en 2004, allí en el Hotel Presidente, cuando sale al balcón ya como fórmula electa?
Bueno, con mucha emoción, ¿no? Sobre todo por la cantidad de gente que había. Nosotros veníamos de un acto de cierre de campaña allí en la Avenida del Libertador, que fue impresionante, que fue lo más grande que se ha visto en materia de actos políticos. Y cuando nosotros teníamos, bueno, que los datos y la certeza de que esta vez sí íbamos a triunfar, y sabíamos que la gente se iba a golpear allí abajo. Y efectivamente, cuando vimos a aquella gente contenta, saltando y bailando y agradeciendo, por aquel momento, fue muy, muy emocionante, pero por la gente, ¿no? Y naturalmente que la responsabilidad del compromiso que uno ya venía como trabajándola, ¿no? De que vamos a ganar y tenemos que poner todo en la cancha y tenemos que comprometernos como nos comprometimos. Fue un cúmulo de sensaciones continuas y superpuestas una sobre otra, que nos hizo emocionar mucho, ¿no? Mucho.
Nin, y si hablamos de victorias, también están las derrotas, ¿no? Que de alguna manera generan el temple necesario para seguir adelante. Y usted lo acompañó en dos veces que no les tocó ganar. Y esos momentos también sirven de reflexión para todo lo otro bueno que vino después.
Y sí, porque para ser un buen ganador hay que saber ser un buen perdedor. Y nosotros perdimos dos veces. Yo particularmente en la primera elección quedé afuera del sistema político, me presenté en una lista al Senado y por 3.000 votos no salí. Y esa fue una historia también de muchos recuerdos, ¿no? Porque recuerdo que la creación del Encuentro Progresista fue una cosa, no fue muy fluida, digamos. Teníamos todo el empuje de Tabaré, teníamos todo el empuje de muchos dirigentes, pero había como una resistencia a llevar a un...
Había que romper algunos vidrios. Sí.
Entonces, por ejemplo, nosotros en la época de los sublemas no nos dejaron hacer sublema con nadie. Y sabíamos que no íbamos a tener ni un diputado, ni uno, porque los sublemas del Frente Amplio eran mucho más grandes que los nuestros. En la época de los sublemas para la diputación, ¿no? Después eso se cambió con la reforma del 96. Pero, sin embargo, nuestros dirigentes que se animaron a la aventura de salir a ser candidatos a diputados sabían que no salía, y sin embargo hicieron toda esa campaña con un gran entusiasmo. Y nosotros mismos no salimos, senadores tampoco. Y estuvimos 5 años en el llano y seguimos fortaleciendo crecimiento y del encuentro progresista y la idea del encuentro progresista. Y Tabaré nos dijo que enseguida que perdimos la elección, que esa elección del Frente Amplio, en la elección anterior del Frente Amplio, en el 89, había tenido, en el 89 había tenido 20.000, el 20% de los votos. En el 94, que fue la primera que tenemos que presentar, llegamos al 30%. Después en la otra, en el 99, cuando nos ganamos, llegamos al 40%. Y en el balotaje, que ya estaba instaurado, llegamos al 44%. Y fue un proceso de acumulación. Y cuando perdimos la primera elección, Tabaré nos llamó y dijo, yo creo en el encuentro progresista, yo quiero seguir con esto. Mario Cayota, del Partido Demócrata Cristiano, me llamó a mí, y tuvimos esa reunión entre los tres, no recuerdo si alguien más, y me dijo, yo quiero seguir con esto, yo voy a seguir con esto, yo me comprometo con el encuentro progresista, vamos a seguir porque algún día, en algún momento vamos a ganar y vamos a poder hacer las cosas que queremos.
Tabaré,
así que fue un proceso en donde uno, aprendió a perder y después aprendió a ganar. Y nosotros, hay una característica que yo quiero resaltar en este momento. Nosotros jamás anteteamos a nadie. Jamás le restregamos la victoria del 94 a nadie. Que ganamos, por suerte, váyanse. Como lamentablemente pasó en algún momento en esta última elección. No acusó a nadie en particular, ni mucho menos a los dirigentes más notorios de la coalición. Pero la verdad es que para ser un buen ganador hay que saber ser un buen perdedor.
Sin duda. Nos comprende la general de la ley, obviamente, ¿no? Usted mismo lo decía al principio, 30 años de historias vívidas. ¿Qué siente usted que significa la muerte de Tabaré Vázquez en este mecanismo inevitable de renovación que hay en la izquierda uruguaya? Y que bueno, que lo que se pierde con la ida de Vázquez es una voz, una voz de templanza y de historia vivida, la voz del líder, ¿no? La voz del cacique.
Es una
experiencia.
Mirada.
¿Qué siente usted que cómo afecta esto en el proceso de generacional inevitable que obviamente vive la izquierda?
Y yo creo que a la izquierda le va a costar mucho encontrar dirigentes del talante de Terén y de Tabaré, de propio Mujica, de Danilo, que están en su fase de retirada, digamos, ¿no?
Sí.
Por razones biológicas. Pero hay material abajo como para empezar un proceso de renovación. Hay material porque ellos mismos nos dieron una enseñanza de vida, una enseñanza de ética, de política, de sensibilidad para los problemas, de recontracción al trabajo. Yo creo que al frente le espera, sin duda, un panorama yo no diría difícil, pero un panorama diferente, porque estábamos acostumbrados al liderazgo de personas con mucha potencialidad, con mucha capacidad de conducción y de dirección, y creemos que vamos a encontrarlo, y sobre todo me parece que la enseñanza que tiene que haber de todo esto es que ahora el Frente Amplio tiene que ser una fuerza con menos chacrismo. Hay demasiados grupos en el Frente Amplio que yo no puedo entender que haya tantas diferencias programáticas, ideológicas, como para que se presenten en las elecciones, 40 alternativas. Me parece que es demasiado, hay que tratar de sintetizar, hay que tratar de construir más armónica y férreamente un pensamiento más común, ¿no? Dejar de lado las aspiraciones personales y que cada uno abre una lista por ahí. Me parece que claro, que eso cuesta, porque si uno no abre la lista, es difícil después la negociación para que lo pongan en otra, qué sé yo. Pero nos parece que ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos. No podemos seguir teniendo grupos y grupos y grupos y grupos que se vayan atomizando, ¿no? Cada vez más y que la gente al final se desconcierta, porque no sabe por qué hay tanta tanta diferencia de oferta electoral, ¿no? Sí. Ese es un desafío que tenemos, me parece, como progresistas y como izquierda.
Bien, Rodolfo Ninoboa, gracias por este tiempo. Sabíamos que era una llamada que había que hacer, compañero de fórmula, hombre que conoció por dentro aquellos momentos. Gracias por este tiempo dedicado aquí en Universal a recordar y a empezar este tiempo de análisis, porque a partir de ahora empieza el tiempo de reflexión, del legado, sobre todo.
Exactamente. Muchas gracias a ustedes, Nano.
Por favor, que tenga un buen día.
Igualmente.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.